Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley que fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. La una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Y estamos transmitiendo, como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregón, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les deseamos un feliz miércoles, se rompe semana, nos vemos y escuchamos en Telefórmula. Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es miércoles 20 de agosto del año 2025. Han transcurrido 231 días, faltan 134 y se acaba este año con la semana número 34.
¿Cuántos días faltan, Laura?
Faltan ya 134, Joaquín.
Pues sí, porque quedan 10, 11 días de agosto y se acabó, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y hoy estamos a 40 días de que la presidenta Sheinbaum cumpla su primer año de gobierno y a 10 días de que entregue su primer informe de gobierno el 1 de septiembre. Así corre el tiempo. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles y 20 de agosto?
Igual, mi querido Joaquín, hoy estamos festejando a Bernardo, Leo Vigildo y Samuel. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues, Bernardo, te mando un abrazo, Bernardo Gómez. Muchas felicidades hoy en tu santo. A Bernardo Batis, Bernardo Sepúlveda, por supuesto, Bernardo Segura. Hoy es cumpleaños de mi querida Jacqueline Ander, querida Jacqueline, muchas felicidades. Alberto, hoy es su cumple, póngale las mañanitas, por favor. Muchas felicidades y de verdad gracias, Alberto, de la familia. También es cumpleaños hoy de Judith Delgadillo, de Tito Briz del Cardenal. Ah, de Laura también es su cumple hoy, Laura González. Te mando un beso y un abrazo, muchas felicidades. Una sorpresa, ¿sí? Y si todo esto es hoy, Lau, nos quiere decir que va a ser santo mañana, ya jueves y 21 de agosto.
Ya mañana jueves, Joaquín, vamos a festejar a San Pío y a Siriaca. Felicidades adelantadas.
Pero es Pío Décimo, ¿no?
Pío Décimo, sí.
Bueno, yo no sé que nadie se llame Pío Décimo.
No.
No, sí, no, Juan no. Pablo, sí.
Pero San Pío Décimo, no.
Bueno. Bueno, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es que me quedé pensando eso. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Carreño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Viana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora en el correr de las próximas horas. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato ahí en Tlalpan de los 2 colaboradores de la jefa de gobierno. Hoy, a los 3 meses justamente, la jefa de gobierno, Clara Brugada, da a conocer que hay 13 detenidos, que tres participaron directamente en esta doble ejecución. En el operativo participó el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, la Procuraduría General de la República. A las 5 de la tarde, Omar García Harfuch dará una conferencia de prensa con el procurador Alejandro Gertz Manero para dar los detalles de esta investigación. 13 participaron, uno de ellos es este que sale corriendo. Y los otros son los que van con la gorra, sabiendo dónde está la cámara perfectamente. Pasa ahí con la gorra, la cara baja y cubriéndose con la gorra, con la visera de la gorra. Bueno, la presidenta Sheinbaum reitera, no hay ningún acuerdo con la DEA y cuestiona las intenciones de la agencia anoche, que insistió en que sí hay acuerdo. Acaban de dictar prisión preventiva a Julio César Chávez, hijo, por delincuencia organizada. Esto ahí en Sonora. Genaro García Luna denuncia maltrato extremo en la prisión de máxima seguridad que está allá en Las Rocallosas, en Colorado. Una mina terrestre mata a un sargento en Michoacán, un sargento del ejército. Van 13 policías muertos en Guerrero tras la emboscada del fin de semana. El accidente del Tren Maya fue un percance de vía por anomalía en el diseño ferroviario. Voy a recuperar la llamada aquella, ¿sí? ¿Se acuerda del amigo de Andy? Amílcar. Cuando él que vendía en el balastro. Y dice, lo voy a decir textualmente, si usted, discúlpenme, ¿sí? Dice, no, ya está lo del balastro. Dice, y si se descarrila el tren, pues ya es otro pex. ¿Sí? Con otra palabra. Pues ya se presentó el PEX, como le decía ayer. Y a ver, ¿dónde está la responsabilidad? Y le voy a dar un dato de precios y de por qué la Sedena tuvo que dejar de comprarle a estos proveedores, vamos a llamarle así. Porque le salía más barato traer el balastro importado de Europa. De ese tamaño el negocio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues va a rechazar el proyecto que propone anular las elecciones judiciales por la trampa de los acordeones. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está al servicio del régimen. ¿Cómo va a estar el Pleno de la Corte de Justicia? ¿Cómo va a estar el Poder Judicial? ¿Cómo está ya el Poder Legislativo? Y en el resto del mundo, Laura.
Aprueba Israel su plan para construir asentamientos e infraestructura en Cisjordania y evitar la creación de un Estado palestino. Sobre esto, Palestina pide a la comunidad internacional que imponga sanciones al polémico proyecto de invasión. Washington sanciona a otros 4 integrantes de la Corte Internacional por investigar crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, esto sin consenso. Hay alerta por el azote inminente del huracán Erin de categoría 2 y vientos de 155 kilómetros por hora en toda la costa este de Estados Unidos, mayormente en Carolina del Norte. La orden de Trump para pintar de negro el muro fronterizo con México para que absorba más calor solar y así se impida que los migrantes lo puedan brincar. Y en la noche se pregunta uno, ¿cómo lo van a evitar? En el Día Mundial de la Papa Frita, las cifras de ganancias superan los 17 mil millones de dólares al año y se prevé que alcancen los 26 mil millones en el 2032. La advertencia, su consumo en exceso contribuye al sobrepeso, enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos, me están diciendo que el anuncio lo va a hacer la fiscal de Justicia de la Ciudad de México. En fin, está pendiente todavía de confirmarse. Sí va a haber una conferencia de prensa a las 5, sí va a ser en la Fiscalía de la Ciudad de México. De la información que yo tenía es que iba a estar presente Omar García Harfuch y también Alejandro Gertz Manero. Vamos a ver en un momento la confirmación o no. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Le decía que la noticia más importante de hoy es el anuncio de la captura de 13 delincuentes que participaron en el asesinato de los dos colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno hace justamente 3 meses. Voy contigo directamente, Laura. Laura Cardoso.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Ha sido Clara Brugada la que ha hecho este anuncio. Ha sido una breve conferencia en la que ha utilizado este espacio solo para decir que será la fiscal Berta Alcalde Luján la que dé los detalles. 2 datos prácticamente. 13 detenidos en un operativo de esta madrugada, 3 de los cuales están vinculados directamente con el asesinato de colaboradores cercanos. Jimena Guzmán, quien era su secretaria particular, y José Muñoz, su asesor político, dijo que de estos 13 detenidos, 3 están vinculados presuntamente directamente con el asesinato de ambas personas, y 10 más, Joaquín, que participaron en la logística de este crimen. Agradecido la coordinación que hubo con el gobierno federal para la detención de estas 13 personas. No ha dicho quién será quien acompañe a la fiscal Berta Alcalde Luján a las 5 de la tarde, donde dará esta rueda de prensa con todos los detalles del operativo, dónde fue, quiénes participaron, quiénes son los detenidos, dónde los detuvieron y si hay más avances sobre esta investigación. Lo que sí se comprometió Clara Brugada es a continuar la investigación, porque dijo que estos son los primeros resultados de estas pesquisas que se realizan en torno a este asesinato. Así es que la cita para los detalles, Joaquín, es a las 17 horas en la Fiscalía Capitalina. Es el reporte que tengo desde aquí, desde la Plaza de la Constitución.
Bien, Laura, regresaremos contigo en un momento para la ampliación. Quiero decirle que en este operativo fue fundamental la participación de la Secretaría del Gabinete de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch y también del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, según la información que le tengo. No sé quiénes vayan a acompañar, todavía no se ha dicho, a la fiscal de la Ciudad de México, Berta Luján. Pero sí es un golpe muy importante. Y por lo que estamos viendo, por la intervención del Gabinete de Seguridad Federal, por el tiempo que se llevó, 90 días, por el número de detenidos, estamos hablando de algo grave. Estamos hablando de crimen organizado. Ahora hay que buscar lo que luego se desecha. ¿Qué cosa? El móvil. ¿Quién, por qué y para qué los mandó matar? Lo que siempre pido, exijo, sin tener éxito alguno. Israel Alave, mientras tanto.
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que nunca pondrá en riesgo la soberanía nacional. Esto al reiterar, Joaquín, que no existe ningún acuerdo con la DEA justamente para enfrentar a los cárteles de la droga que trabajan, que operan en la frontera común de México con los Estados Unidos. En esta mañana, Joaquín, en la conferencia, se dio un informe sobre este percance de vía, así se le llamó, registrado ayer en la estación Izamal del Tren Maya. Dijo su director que fue por una anomalía en la obra que se tiene que corregir. También reportó Joaquín que afortunadamente ninguno de los pasajeros resultó herido y que el costo de estos daños provocados los va a absorber el seguro y que el Tren Maya hoy opera de manera normal. Joaquín.
Sí, vamos a ver qué tiene que ver, si tuvo que ver algo el tema del balastro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa conversación? No, es que Andy dijo, Andy ya arregló. Andy. Llámenme Andrés Manuel, no me llamen Andy. Pues que le diga a todos estos, ¿no? Y en su casa también que avise. Voy a ir contigo, Andrea Meraz, porque obviamente la mayoría del régimen en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no va a cancelar la elección judicial por la trampa y violación de la ley de los acordeones. ¿Por qué? Pues porque están al servicio del régimen. Por eso nada más y nada menos. Venga, Andrea.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, la Sala Superior discute en unos momentos más, a las 2 de la tarde está proyectada esta sesión, los proyectos contrapuestos sobre el futuro de la elección a ministros. De un lado se plantea anular la elección porque los acordeones influyeron directamente en este proceso electoral. Fueron más de 3,000 pruebas las que dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en manera impresa, y más de 300 pruebas en imágenes, videos y audios, los que son suficientes justamente para anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más del 70% el voto coincidió con los 9 candidatos electos. El reporte, Joaquín, y la ampliación más adelante.
Sí, mira, veo esta escena, Andrea, y hay 7 personas sosteniendo un letrero ahí que dice anulación de la elección.
Sí,
Sí.
Una manifestación muy pequeña y con la que pudimos conversar, que dicen pues y exigen que justamente el Tribunal Electoral tomen cartas en el asunto respecto pues a estos acordeones que sí influyen directamente, claro, en el proceso electoral del pasado 1 de junio, pero bueno, ya sabemos generalmente cómo es que votan los magistrados de la Sala Superior en un bloque de 3 magistrados contra 2 que justamente proponen anular la elección, Joaquín.
Así es, también está pidiendo la anulación de la elección a la magistrada Yanina Otálora, pero tienen a los 3 del régimen. Esto es nada más un trámite. ¿Para qué? Para confirmar dentro de la ilegalidad que no se anula la elección judicial de los ministros. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, este caso terrible de un asesinato, un joven, sí, para robarle, ¿qué? Un celular, por un celular lo mata, ¿sí? Aquí, en la Miguel Hidalgo, por robarle un celular lo mata. Puta, es que hemos llegado ya a normalizar lo anormal. Como el caso del niño, ¿sí? Que por una deuda de 1,000 pesos lo asesinaron. No, ya, ya... Ya estamos en lo que es la herencia que dejó López Obrador, defendiendo los derechos de los criminales y no los de las víctimas. Porque si hablamos de 199.671 asesinatos, homicidios dolosos en su gobierno y 62.500 desaparecidos, ¿dónde están? ¿Cuándo salió a defender los derechos humanos de estas víctimas y de sus deudos? Pero de los delincuentes sí. No, hay que respetar sus derechos humanos. Ahí está el saldo. El sexenio más sangriento y en el que más se ha extendido el crimen organizado de que haya memoria. Extendido territorialmente y diversificado. De las mentiras como el pañuelito blanco del fin de la corrupción. Ah, sí. Ya se acabó. Y ya se acabó el huachicol. Sí, entra hasta en cargueros de Singapur, el diésel. ¿Quién está al cargo? ¿Quién protegía esa operación? Eso es lo que tienen que investigar. También el mejor sistema de salud del mundo. Y que cuando él llegara a la presidencia, ¿sí?, aquel 1 de diciembre de 2018, con solo su arribo se iba a reducir a la mitad el número de homicidios. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Ahí está el resultado. Y luego me dicen, es que no destacas que bajó la pobreza. Sí lo destaqué y lo anuncié, pero también agregué otra cosa, que más de 20 millones de mexicanos se quedaron sin el sistema público de seguridad social. De eso no dicen una palabra. ¿Y por qué? Por el desastre que fue, otra de las mentiras, de tener el mejor sistema de salud del mundo. Bueno, quiero decirle que la insistencia de la DEA de que hay un acuerdo con el gobierno de México contra el narco y la negativa de la presidenta Sheinbaum, porque ayer lo negó, antes de ayer lo dio a conocer la DEA, ayer lo negó la presidenta por la mañana, anoche insistió la DEA, hoy reiteró que no hay ningún acuerdo. Y voy a hablar con la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, lo va a hacer hasta el último de este mes, ¿sí? El final de la corte, de esta corte que se construyó hace 30 años. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después en los anuncios Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a ir contigo, Marco Morales, por la Michoacán, el asesinato de este sargento del ejército mexicano.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? En esta ocasión, para informarte que en Tepalcatepec, Michoacán, un sargento segundo de infantería del ejército mexicano fue asesinado en el estallido de una narcomina, colocada una brecha por el crimen organizado, mientras que en Tangancícuaro, cuatro delincuentes fueron abatidos al enfrentarse contra soldados. En breve los detalles.
Ahí está, ese es el crimen organizado de los que le decía López Obrador. Si hay que respetar sus derechos humanos y los derechos humanos de este sargento del ejército y de su familia. Voy a ir contigo ahora, Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa.
El reclutamiento de los 150 nuevos elementos que serán adiestrados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para ser capacitados y asignados a labores de seguridad de la Policía Estatal comenzará de inmediato, precisó este miércoles el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndez. En la conferencia de la vocería, detalló que luego de haberse firmado el acuerdo correspondiente, la selección inicia siguiendo los procesos. Joaquín, los detalles más adelante.
Gracias, David Galván.
Así es, Joaquín, a través de recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Marina logró localizar y desmantelar un campamento del crimen organizado en la Elota, Sinaloa, donde aseguraron un accionador inalámbrico para artefactos explosivos y tres armas largas con cartuchos útiles. Dentro del mismo municipio, pero en el poblado La Cruz, elementos del ejército mexicano detuvieron a una persona y aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico, placas balísticas y dos vehículos. Más adelante, la información de esas acciones del Gabinete de Seguridad.
Mire, esa, si nos sigue usted en televisión o en redes, estas balas las podemos poner otra vez. Las balas son calibre 50. Este calibre 50 es para las armas Barrett. Las Barrett son las que penetran. No. ¿Dónde están todo el parque? Todo. A ver, por favor, sí. Penetran cualquier blindaje. Con esa le tiraron. Mire, ahí están, son también, hacen las veces como de antiaéreas, calibre 50. Con esas son las que quisieron matar a Omar García Harfuch aquí en las Lomas de Chapultepec. Vea usted cómo están, no es que estén alineadas, es que tienen un como cinturón que es el que va corriendo. Vean todos los cargadores que tienen. Este es el crimen organizado del que López Obrador defendía. Los derechos humanos de estos miserables. Bueno, voy a ir contigo directamente ahora, Lisbeth Hernández. Este caso, una pelea con un policía y matan a un joven. Pues le digo, es que estamos en un punto al que hemos llegado a través de los años, donde matan a un joven. A uno lo mataron por robarle un celular, a otro lo mata un policía. ¿Y sabe qué pasa? Nada, absolutamente nada, ni siquiera ya la indignación. O quizá ya se nos gastó la indignación. Te escucho, voy contigo, Lisbeth Hernández.
Muy buenas tardes, Joaquín. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mata con un disparo a un joven de 21 años durante una pelea. El oficial ya fue detenido. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias, Leopoldo Espejel. El caso este.
Joaquín, una juez de control del penal de Barrientos vinculó a proceso a Lord Padel, a su esposa, hijo y socio por el delito de homicidio en grado de tentativa por haber golpeado a un instructor de pádel. Además, fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria a esta audiencia, que se prolongó durante 8 horas y tuvo un receso. Joaquín, no asistió Lord Padel ni su socio, quienes cuentan con un amparo. Su esposa e hijo permanecerán en prisión. Joaquín.
Fíjese, el marido y padre libre, su socio también. y la esposa y la hija en la cárcel. Entonces es que, le digo, normalizando lo anormal y hablando de estas locuras, que le digo, no sé, ya ni la indignación, se nos gastó la indignación, también se ha desgastado la vergüenza. Te escucho, Lisbeth Hernández.
Joaquín, muy buenas tardes. Muere en un asalto una adolescente de 15 años. Ocurrió en la Miguel Hidalgo. El presunto responsable ya fue detenido. Todos los detalles en unos minutos.
Fíjese, 15 años. A los 15 años lo asesinan por un celular. Es que es inenarrable. Punto. Laura.
Gracias, Joaquín. Paraguay declaró al Cártel de los Soles como grupo terrorista, como Estados Unidos y Ecuador en su ofensiva contra la red venezolana del narcotráfico vinculada al dictador Nicolás Maduro. El Ministerio de Defensa de Israel informó que unos 18.000 milicianos de Al-Qassam, brazo armado de Hamas, se infiltraron en una base israelí y que la mayoría han sido abatidos. Expertos en salud mental advierten sobre esta nueva psicosis de la inteligencia artificial, donde un usuario de chatbots desarrollan delirios, alucinaciones o apegos emocionales. El Papa León XIV dijo que el perdón en medio de la traición y como una forma de amar hasta el final, que nunca es inútil, puede convertirse en una ocasión de salvación. Esto durante la audiencia general de los miércoles. Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció haber recibido ya la boleta de libertad tras permanecer en arresto domiciliario acusado por los delitos de fraude procesal. El exmandatario afirmó que cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia. Por cierto, el próximo año, en mayo, serán elecciones presidenciales. Joaquín.
Gracias, Laura. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 18.77. Aquí en Ventanilla se está vendiendo en 19.39. En los bancos hasta en 19.54. Un euro en el mundo se vende en $1.17. Aquí ese mismo euro se vende en 23 pesos con 15 centavos. Y el petróleo.
Joaquín, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en $60.83 por barril, bajó $0.74 respecto al precio previo y se ubica en $2.43 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril de petróleo. Joaquín.
Gracias, gracias, Oscar Zúñiga. Le recuerdo que hoy es miércoles de estreno, el capítulo 49 de María José más López Dóriga, en todas mis redes, en todas las plataformas. Ahí está, ya llevamos 49 capítulos y se lo recomiendo. Sí, asómese y va a ver que se va a quedar. Asómese nada más. Y que en esta tarde de miércoles, ya 20 de agosto de este año de 2025, perdón, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Origa. Les recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes, aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo directamente, Laura Cardoso, porque el anuncio que hizo la jefa de gobierno es importante. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato, le decía, de 2 de sus principales colaboradores y más cercanos ahí en Tlalpan. Una doble ejecución de manos profesionales, de crimen organizado, porque es crimen organizado sin duda. Hoy anunció la detención de 13 participantes y de los que 3 intervinieron directamente en la ejecución hace 90 días. En esto intervino de un modo determinante el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch y el Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero. Por supuesto, las autoridades capitalinas. Te escucho, Laura.
¿Qué tal, Joaquín? Nuevamente, buenas tardes. Estoy aquí a un costado del Palacio del Ayuntamiento, donde hace un par de horas se realizó esta conferencia de prensa, llamada de último momento, Joaquín, porque hoy la jefa de gobierno no tenía prevista ninguna actividad. Sin embargo, convocaron poco antes para que a las 11 de la mañana, que no fue a las 11, sino al mediodía, cuando salió Clara Brugada a hacer este anuncio justamente. Fueron apenas 4 minutos con 15 segundos que habló la jefa de gobierno e hizo este anuncio, que hubo un operativo esta madrugada en el que se detuvo a 13 personas. 3 de ellas, dijo, vinculadas directamente con el asesinato de sus colaboradores principales, y los otros 10 vinculados a todas las actividades logísticas para cometer este crimen. Vamos a ver y escuchar lo que ha dicho la jefa de gobierno este mediodía.
Hoy los hemos convocado para dar a conocer hechos recientes y muy importantes. Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. Quiero destacar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México, que hicieron posible estos resultados. En este operativo y desde el inicio de la investigación, donde participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también de la Ciudad de México y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Fiscalía General de Justicia de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina. Agradezco de manera muy especial a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto. La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad. Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso. El día de hoy se realizará una conferencia de prensa por parte del fiscal, en este caso de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad, Pablo Vázquez, para informar sobre estos resultados a detalle. Les pido a todas las instituciones que han participado en este caso que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias. En memoria de Jimena y José, y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México.
Joaquín, ahí está el anuncio de la jefa de gobierno. Ahora será la fiscal Berta Alcalde Luján la que dé detalles, y también el secretario Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Pablo Vázquez, quienes estarán en esta rueda de prensa ya anunciada para las 17 horas en el edificio central de la Fiscalía Capitalina. Joaquín, el reporte que tengo.
Gracias. Entonces, intervino, le decía, el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, la Procuraduría General de la República, Defensa, Marina. Vea usted la diferencia que hay en el trato al crimen organizado en la actualidad comparada con los criminales 5 años y 10 meses del antecesor, de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo régimen, repito, porque no se nos puede olvidar, asesinaron, se registraron 199.671 homicidios dolosos, el sexenio más sangriento de que haya registro, el más violento, y además 62.000 desaparecidos. Estoy hablando de la mitad del total desaparecidos de 115.000, ¿sí? Más de la mitad de que hay registro desde que se lleva esta cuenta a finales de los años 60. La mitad de todos los 115.000 desaparecidos se dieron en el gobierno de López Obrador. El que decía que hablaba con la mamá de las mamás de los delincuentes para que lo regañaran, que él hablaba con ellos y que a él lo oían, puta, así que lo oyeron. Que además, dentro de todo esto, que pues había que respetar sus derechos humanos porque eran seres humanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo un llamado a que estos delincuentes respetaran los derechos humanos de estas decenas de miles de asesinados y desaparecidos como nunca en la historia en su gobierno? Nunca. Y repetía lo de los abrazos a los delincuentes. Ahí está el saldo. Y ahí está el saldo todavía que no lo hemos podido superar. Sí, hay un cambio. Hay un cambio en lo que es la política ante el crimen organizado, que no existió en el gobierno anterior. Hay una decisión política que no existió en el gobierno anterior. Hay una organización que no existió en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque para López Obrador nunca fue prioridad. Nunca fue prioridad el tema de los asesinatos ni de los desaparecidos. Nunca recibió a las madres de los desaparecidos. Ah, pero sí recibió a las madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Hoy estamos viviendo las consecuencias y las secuelas del aspecto criminal del régimen anterior. Y voy a ir contigo, querido Jesús Esquivel, periodista. Estás en Washington. Jesús, ¿cómo estás?
Bien, Joaquín, buenas tardes.
A ver, cuéntame. Ya dijo el Mayo Zamada, tú que eres un especialista, que se va a declarar culpable de 2 cargos, lo que deja en claro que pues ya llegó un arreglo con el gobierno de Estados Unidos, con los fiscales, Jesús.
Está llegando a un acuerdo, el cual va a formalizar el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, que es la audiencia que está programada en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, ante el juez Brian Cogan. Los 2 cargos de los cuales se va a declarar culpable resumen las acusaciones, Joaquín, que son más de 20 delitos, que le imputan en Nueva York y en la Corte Federal del Distrito Oeste en Texas. Porque recordarás que hace poco más de un año, el 25 de julio de 2024, cuando llegó al aeropuerto municipal de Nuevo México, su primera aparición ante la justicia de Estados Unidos fue en la Corte Federal que está en El Paso, Texas. Y esto es un procedimiento burocrático judicial para evitar que si se declara culpable en Nueva York tenga que hacer lo mismo en la Corte de Texas. Están uniendo los 2 encauzamientos y eso es lo que va a pasar. Una vez que acepte su culpabilidad, cuando el juez le lea los delitos, anunciarán que tienen un acuerdo de cooperación ya de manera formal y será lo último que sabremos del capo de capos del cártel de Sinaloa.
Ahora, Jesús, obviamente ya ha adelantado información, porque si no adelanta información, pues no puede llegar. No. ¿Todavía no?
No. No se puede hacer nada hasta que no tiene la aceptación del juez. Hay demasiadas especulaciones en México de gente que nunca ha puesto un pie en una corte federal en los Estados Unidos, que desconoce el procedimiento judicial y que hablan de una lista negra.
Ah.
Eso no existe.
Sí, en eso estoy
de acuerdo. Todo testigo protegido o cooperante tiene que tener el aval de una corte federal. Y a partir de ahí, por eso dije, después de lo que ocurra el lunes, empezará bajo las condiciones, los acuerdos que hizo, a dar la información que busquen los fiscales de acuerdo a las procesos en curso que ya tienen de investigación en contra de narcotraficantes, de políticos, de militares, exmilitares y lo que quieras poner de ambos lados de la frontera, porque también en Estados Unidos hay narcos, y es un procedimiento que no vamos a conocer, porque son investigaciones bajo un sello judicial que ni siquiera el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el presidente de los Estados Unidos están autorizados a ver. Ese curso se presenta hasta que se tienen las evidencias de cierta persona acusada y es avalado por un gran jurado en los Estados Unidos. Y para resumir, te doy un caso muy claro.
Sí.
Estados Unidos, los fiscales jamás le avisan a nadie que los están investigando. ¿Por qué? Pues la persona investigada se ampararía o se escondería.
Claro.
Y tampoco les quitan la visa. Al contrario, se las dejan para que lleguen solitos, como ocurrió con el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Así de fácil.
Ahora, dime, Jesús, ¿cuál es la diferencia de este caso con el de Genaro García Luna? ¿Hay alguna o no?
Sí, hay bastantes.
Dime.
En primer lugar, a Genaro García Luna, cuando fue detenido en 2019, inmediatamente los fiscales le ofrecieron un acuerdo de cooperación. Él lo rechazó. Él pensó que le iba a ganar a las evidencias que presentaron en su juicio los fiscales del Departamento de Justicia y supuso que el jurado calificador, que son ciudadanos comunes y corrientes que lo declararon culpable, le iban a decir que era inocente. Y aquí hay otra cosa, la diferencia. Estamos hablando de un narcotraficante, Joaquín, que era el verdadero poder detrás del cártel de Sinaloa, que estuvo durante más de 4 décadas metido en el narcotráfico, que era el que negociaba los pleitos que tenía su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, lo era con las otras fracciones del cártel de Sinaloa, como los Beltrán Leiva, con los Arellano Félix, los que quieras, tenía autoridad. Es un diamante en bruto para pulir los fiscales y sacar la información. Esa es la gran diferencia.
Así es, porque además, intocable e intocado, ¿eh?
Jamás lo capturaron. No se ha esclarecido y creo que ni se esclarecerá la forma en que llegó a los Estados Unidos. Y ese forma parte de, supongo yo, del acuerdo que tendría que haber firmado con los fiscales.
Ahora, dime, Jesús, estoy hablando con Jesús Esquivel, periodista especialista en este tema. En el caso de Ovidio Guzmán, ¿a él le concentraron el proceso de la Corte de Nueva York en la Corte Federal Norte de Illinois, la que está en Chicago, ¿no?
Ok. Mira, el caso de Ovidio es muy distinto.
A ver.
Ovidio es uno de los juniors en el cártel de Sinaloa, no es tan importante como es el Mayo Zambada, ve el trato que le están dando, por ejemplo. Y la otra cosa es que Ovidio pues hizo un acuerdo para evitar pasar el resto de sus días en una prisión. Y déjame decirte, y yo no le doy mucha importancia al caso de Ovidio. En México sí tuvo una connotación distinta por el culiacanazo, ¿no?
Sí.
Pero en Estados Unidos no. Pero yo lo que digo en este caso es muy simple. Ya con los ejemplos como el de Ovidio, el de su hermano Joaquín, que también está negociando, el del Mayo y todos los demás que van a cooperar, ¿a qué criminal mexicano le va a dar miedo ser expulsado o extraditado a los Estados Unidos? A ninguno.
Claro.
Antes le tenían miedo, ahora ya no, van a decir, pues que me manden, hago un acuerdo, digo verdades y mentiras y al rato hasta en libertad me ponen, gozando de una vida de lujos.
Sí, tienes razón. Mira, esto no existía antes. Yo recuerdo que cuando la fuga del Chapo Guzmán, de aquí del altiplano, aceleró todo porque existía la posibilidad, como se ocurrió después tras su recaptura, de ser extraditado a Estados Unidos. Y por eso organiza toda aquella fuga de ingeniería de primer grado.
Mira, yo creo que en el caso del Chapo, él pensó que le iban a ofrecer un acuerdo de cooperación. Pero el Chapo para la DEA era un cartucho quemado. No le ofrecieron nada. Y además forma parte de la hipocresía del sistema judicial y de la DEA sobre todo. porque fueron los agentes de la DEA los que encumbraron al Chapo como el hombre más peligroso del mundo, sí, el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, el hombre más rico del mundo, y al Chapo, que también le gustaban los reflectores, pues abusaba de eso. ¿Y en qué terminó? En una prisión de alta seguridad en Flores, Colorado, donde se va a morirse, y de ahí solo va a salir con los tenis por delante.
Ahora, yo coincido contigo, Jesús Esquivel. La pieza clave, la mayor fuente de información que ha obtenido el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia, déjame encuadrarlo en el gobierno de Estados Unidos, es el Mayo Zambada.
Nadie más. No se le puede comparar a ningún otro capo, por eso te digo. El misterio de la manera en que llegó a los Estados Unidos no se va a esclarecer nunca. Seguramente forma parte del acuerdo. Si se entregó, si lo secuestraron, no lo sabremos. Y tiene información muchísima.
Toda.
De cuantas décadas quieras pensar en el narcotráfico. Y hay personajes que tienen información sobre ciertos hechos, sobre ciertos sexenios. Por ejemplo, Servando Martínez, la Tuta.
Sí.
No, Gómez Martínez, perdón. Él es el caso, nada más, sexenio de Calderón, ¿no?
Sí.
Y así hay personajes, pero aquí estamos hablando del capo de capos, el verdadero poder del narcotráfico. Tan es así que te lo digo, Joaquín.
Sí.
No, el hecho de que no sea conocido en la prensa de Estados Unidos no quiere decir que en el mundo no sepan quién es Ismael el Mayo Zambada, en el mundo de Lampa.
Claro.
Y yo lo he comprobado con periodistas italianos, con periodistas europeos que te decían, y el Mayo, del Chapo ya no hablaban, porque están conscientes que forma parte de toda esta faramalla de la DEA, que de pronto encumbra a ciertos criminales, los señala, y una vez que los tiene en su poder, a ver, ¿se acabó el cártel de Sinaloa con la sentencia del Chapo? No.
Permíteme un momento, Jesús, tengo que hacer un corte, ¿me aguantas? No te vayas, ¿sí? Continuamos.
Claro que sí.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Gracias, gracias, querido Jesús, por aguantarme. Ahora, también, si sumas todo lo que sabe el Mayo Zambada, más lo que quiera decir, ¿no? Porque es otra de las cosas. Sí. Y
ese es el punto con los testigos cooperantes, sí, y protegidos. Son criminales.
Sí.
Y no hay nadie que se va a incriminar. No te vas a echar culpa de nada, y mucho menos bajo un acuerdo en el cual los fiscales, bajo la palabra del juez, te dicen, si usted llega a mentir, a manipular sus declaraciones o la información que proporcione, de inmediato queda anulado el acuerdo de cooperación y se le castiga con la pena máxima, que en este caso sería cadena perpetua, porque la pena capital ya se la anularon.
Sí.
Ahora, ¿cómo puedes corroborar muchos dichos? Pues no. Eso ayuda a dar pie a que se abran investigaciones. Y te doy un ejemplo que tiene que ver con el Mayo. Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo.
Sí.
El príncipe del cártel de Sinaloa. Su hijo, su primogénito. Gracias a él, la DEA, el FBI, los US Marshal, ICE y la CIA obtuvieron los números de teléfono de seguridad de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, y fue así como lo empezaron a rastrear, cómo lo grabaron, cómo lo detuvieron, y cómo incluso el gobierno mexicano lo extraditó cuando se enteraron de que ya estaba pensando hacer otro túnel o escaparse desde el Cefereso, donde lo tenían en Ciudad Juárez, Chihuahua, recordarás.
Sí, 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 antes, sí, de, claro, ser
extraditado. Entonces, siempre se tienen que verificar dos o tres veces los datos que les proporcione un testigo protegido o cooperante, que también puede mentir deliberadamente. Por eso yo siempre he dicho, ojo, nadie se incrimina. Nadie se incrimina, sea político, sea delincuente, sea lo que sea. Y todo eso se tiene que verificar. Por eso es, aunque parezca increíble, a mí seguido que estoy en México, cuando me hablan algunos colegas, me dicen, es imposible que el presidente de Estados Unidos no tome decisiones sobre procesos judiciales. No, la separación de poderes. Y no porque la sociedad estadounidense y su sistema de gobierno sean perfectos, son demasiado imperfectos. Y con Donald Trump, demasiado manipulables. Pero está prohibido por la ley que una investigación en curso de fiscales federales en casos criminales sea compartida incluso con el Procurador General de Justicia o Procuradora General de Justicia, y mucho menos con el presidente. Porque si lo hacen, ¿sabes cómo se llama eso? Obstrucción de justicia, y es un delito federal que se paga con cárcel.
Sí, el hecho es que ahora, si sumas lo que vaya a revelar el Mayo Zambada, más lo que puedan revelar, pues, ¿cuántos hay? Medio centenar de delincuentes que sí ha entregado el
gobierno. Suman informaciones, y los fiscales, su tarea es atar cabos.
Claro.
Atar cabos para armar un rompecabezas sobre alguna causa judicial que tengan abierta o que inicien. Y yo siempre menciono el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda. No sé si viste o leíste o te enteraste que publiqué un libro,
sí,
A sus órdenes, mi general. Bueno, ahí doy cuenta y se corroboró. No son mis dichos, tengo las palabras de los protagonistas. Yo y Alan Fauer, colega periodista del New York Times, nos enteramos con meses antes que estaban investigando a Cienfuegos. Yo se lo comenté al fiscal Alejandro Gertz Manero, a Marta Bárcena, entonces embajadora de México en Washington, y a Marcelo Ebrard, que era el canciller. Estos dos últimos dan su testimonio en mi libro, los entrevisto y dicen, él nos avisó. De hecho, Marta, en la conferencia aquella mañanera, cuando López Obrador dice, a mí me dijo la embajadora, lo que no dijo López Obrador, y a la embajadora se lo dijo un periodista mexicano. ¿Por qué no publicamos la información, Joaquín? Ni Alan, ni tu servidor. El plan era publicarlo juntos en la revista Proceso y en el New York Times, firmado por ambos. Porque no podíamos publicar en Estados Unidos señalando, nos dijo un fiscal cuyo nombre no íbamos a dar. Porque le íbamos a avisar a un criminal o presunto criminal que lo estaban investigando, que en este caso era Cienfuegos. Y no iba a ir solo a Estados Unidos, a Disneylandia. Íbamos a cometer un delito en Estados Unidos que se llama obstrucción de justicia. Por eso cuando veo los columnistas mexicanos que nunca han puesto un pie en una corte federal en Estados Unidos y que hablan como dueños de la verdad, hay una lista negra, no hago más que reírme en su cara. Le digo, a ver, ¿qué lista negra si no conoce ni el procedimiento de las leyes de Estados Unidos? Y es una vergüenza para nosotros los informadores, mi querido Joaquín.
Sí, yo tampoco creo en esta versión o esa historia de la lista negra, que incluso no solo han mencionado la lista negra, sino que han hablado de quiénes están en esa lista negra.
Además, imagínate. Ahora bien, yo me imagino, pero eso ya es una suposición personal y que tiene lógica, que muchos que pudieron haber estado involucrados directo o indirectamente cuando el Mayo era el capo de capos por décadas, han de estar nerviosos.
Sí. Yo digo, Jesús, que están al borde de un ataque de nervios.
Seguramente. Y otra cosa, creo que van a evitar viajar a los Estados Unidos.
Sí.
Por aquello de no te entumas.
Sí, sí, mejor vamos a Japón o a Madrid o a Portugal, ¿no?
No, pues a Madrid, que ya se puso de moda de estar recibiendo ampones.
En fin. Querido Jesús, te aprecio mucho.
Un abrazo, Joaquín.
Que hayas compartido en este espacio todos los conocimientos de tantos años que tienes de ser un especialista en este tema. Yo te mando un abrazo también.
Un abrazo igualmente, Joaquín. Hasta luego.
Gracias, gracias. Jesús Esquivel, periodista especialista en este tema. Y el Mayo Zambada es el jefe de jefes. Pero más lo que digan los demás, estamos hablando de más de medio centenar ¿Van a poder hacer un mapa exacto allá los fiscales de cuál es la realidad del crimen organizado que nadie ha tenido nunca? Voy contigo, Israel Aldave. Tú estás ahí en Palacio Nacional en la mañanera de hoy. Pues la presidenta volvió a negar este acuerdo que insiste la DEA que hizo ya con el gobierno mexicano.
Sí, así es, Joaquín. Muy buenas tardes. Y lo hizo justamente, Joaquín, reiterando, asegurando al pueblo de México que nunca va a poner en riesgo la soberanía nacional. Esto al señalar, Joaquín, como tú lo señalas, en donde afirma que no hay ningún acuerdo con la DEA para enfrentar a los cárteles de la droga en la frontera común.
¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación. Y que en particular la relación con Estados Unidos está coordinada en el caso de seguridad a través de este acuerdo que se está tomando.
De igual manera, Joaquín insistió en que esta información dada a conocer por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos nada tiene que ver con la realidad.
Y hay coordinación, información permanente en un esquema de coordinación de respeto a las soberanías. Entonces, por eso, cuando sale el comunicado de la DEA, pues no tiene nada que ver con la realidad. Lo que hay es el acuerdo de seguridad que está ya por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Por otra parte, Joaquín, a pregunta, la presidenta Sheinbaum Pardo descartó que lo que resta de este año llevar a cabo giras de carácter internacional. A cambio, anunció que vendrán a nuestro país presidentes y jefes de Estado, así como representantes de otros gobiernos, como es el caso de Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, quien estaría llegando a nuestro país, Joaquín, en los próximos días, aunque no se ha precisado la fecha, para firmar este acuerdo del que habla la presidenta Sheinbaum Pardo en materia de seguridad.
No pienso salir de aquí a diciembre. Vienen, recuerden, a finales de este mes, la próxima semana, secretarios de Estado de Brasil, viene el primer ministro de Canadá, va a venir el presidente de Francia, de aquí a diciembre, entre otros, ¿no? Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad.
Joaquín, en la conferencia de prensa de esta mañana se dio un reporte sobre esta situación registrada ayer en la estación Izamala de Aldeatren Maya. Su director, Óscar Lozano, el general Óscar Lozano, dijo, Joaquín, que se trató de un percance de vía, que no fue un descarrilamiento, producto de una anomalía en la obra que se tiene que corregir, Joaquín, así lo señaló, por supuesto, para evitar que se repita una situación similar. Descarta, Joaquín, que haya sido un hackeo también, por supuesto, sabotaje y una falla humana. Por ello dijo que tanto la Fiscalía General de la República como el organismo encargado de revisar a todo el funcionamiento del Tren Maya y, por supuesto, de este tipo de percances, deben de dar a conocer próximamente, alrededor de 10 o 15 días, todo lo que tiene que ver con el peritaje realizado a partir desde ayer. También dio a conocer que el Tren Maya, a pesar de esta situación, está funcionando de manera normal y que los costos de los daños los va a absorber el seguro. Esto fue lo que dijo.
Y intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale. Y al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado.
Ahí está Joaquín, dice el general Óscar Lozano que fue una anomalía en el diseño de la obra ferroviaria, que por supuesto se va a corregir una vez que se dé este peritaje por parte de las autoridades. Por otra parte, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo se refirió a este caso en donde 12 bancos y una casa de bolsa, CI Banco, Intercam y Vector, casa de bolsa, están siendo acusadas por parte de las autoridades estadounidenses de lavado de dinero. Esto fue lo que reportó.
Ayer lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado. Y también hay hay ofrecimientos de compra de estos bancos. También me lo informó el secretario de Hacienda.
Joaquín, parte de los temas abordados esta mañana por la presidenta. El reporte con las imágenes de Julio Reyes.
Venga, gracias Israel. Israel Aldave. Sí, va a venir, en eso está el canciller de la Fuente operando, va a venir Marco Rubio, el secretario de Estado, para firmar aquí, con el secretario de Estado, ¿sí? El acuerdo, exactamente es un acuerdo en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Vamos a ver en su momento el contenido de ese acuerdo, y por supuesto, pues aquí lo comentaremos. Y tengo que ir a unos anuncios, y después de los anuncios, pues nada, que por ahora se queda en prisión Julio César Chávez, hijo, por delincuencia organizada. El sábado hay otra audiencia. Si va usted a Cuernavaca, llévesela con calma, porque hay un tráiler descompuesto ahí en la pera, pero pues está prácticamente cerrada. Así que con calma, con calma. Y también le voy a tener el detalle de este crimen que no me entra en la cabeza, de que por robarle un celular a un niño de 15 años lo hayan matado. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, mire, me da mucho gusto y le aprecio y me distingue a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, que me haya aceptado esta llamada, pues ya en este tramo final, pues de una corte que surgió hace 30 años y que ahora, con el plan de López Obrador, sí, porque la iniciativa fue del presidente López Obrador, la anunció el lunes 5 de febrero de 2024, justo en el aniversario de la promulgación de la Constitución, una de las 19 iniciativas que mandó el Congreso, la reforma al Poder Judicial, como él había dicho, que sea elegido por el pueblo, lo eligió el 12%, de los registrados en el padrón, el 12%, y lo consideraron un triunfo. El régimen lo consideró un triunfo, que haya participado un 12%, que los hayan elegido un 12% en medio de las trampas y ilegalidades. ¿Qué ilegalidades? Por ejemplo, lo que acaba de decidir el INE del Tribunal Electoral, de que los que incumplían el promedio de 8 en sus estudios, en su carrera, o de 9 para otros casos, ya no importa el promedio. Ya no importa. Y eso es violando la ley, violando los acuerdos y violando la norma. Y luego, la desvergüenza de los acordeones, que en un momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los tres magistrados entregados al régimen, va a desechar. En fin, pues Margarita Ríos Farjat, para mí es un honor ser tu amigo. Buenas tardes.
Hola Joaquín, buenas tardes, muchas gracias por tus palabras, muy amables siempre.
Muy exactas.
Muchas gracias. Y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio que seguramente se dirige a algún lugar o va a comer muy rico, que tengan muy buena tarde.
A ver, Margarita, yo todavía no acabo de darle el golpe a lo que hemos vivido. ¿Tú ya?
Pues mira, Joaquín, tuvimos mucho tiempo para lidiar con esta situación. Mencionas que la iniciativa se habló de ella, se presentó en febrero. del año pasado, pero se venía hablando desde antes.
Todo el sexenio de López Obrador.
Especialmente en la fase final, especialmente, ¿no? Yo desde ese momento, desde el momento uno me lo tomé pues en serio y digamos que pues procuré en la medida de lo posible explicar las preocupaciones que veíamos o que veía en lo personal, institucionalmente, las preocupaciones, las áreas de oportunidad. Si existe la gran posibilidad de hacer una reforma, decía yo, hagámosla con ganas. Que se acerque la justicia a la sociedad, abarquemos más cosas dentro de las áreas donde verdaderamente hace falta. Pero me parece que se fue por otro lado y creo que se perdió esa ventana de oportunidad, así que no queda de otra, Joaquín, más que seguir trabajando para mejorarla. Yo soy regia y pues así somos acá en mi tierra, ¿no? Tuvo ese resultado, pero eso no nos debe desanimar a continuar y a mejorarlo. No me gusta el resultado. Soy muy respetuosa, pero también muy sincera. Creo que pudo haber sido una cosa más luminosa, distinta, y a partir de la evolución institucional que ya teníamos muy madura, 30 años de madurez de la reforma del 94, creo que eso debimos de haberlo utilizado para apuntalar una mejor justicia, no para, en la destrucción, volver a inventar un punto de partida. Eso me parece a mí triste, lamentable, sin embargo, tenemos que seguir pues procurando mejorar el estado que está, ¿no?
Déjame ubicar esto, Margarita, porque luego a veces las cosas se olvidan. A ti te propuso el presidente López Obrador como ministra de la Corte y luego te descalificó y te llamó traidora.
¿Sí? Correcto.
Traidora por no haber estado a su servicio como él quería.
Bueno, yo lamento, en tu programa ya lo habíamos platicado, alguna vez fui y me hiciste la pregunta, yo lamento y siempre lamentaré esas expresiones, sinceramente yo no siento ser, no creo que me corresponda ese adjetivo calificativo, pero yo no puedo dominar lo que otras personas digan o piensen de mí. Yo creo que más bien fue al contrario, creo que dentro del mucho respeto, cordialidad, concordia que existía en esa relación, creo que en todo caso pues podría haber pecado de algo que como quiera siempre valoró, que era pues la arrogancia de sentirse uno libre, ¿no? Yo tenía en cuanto a la relación con él el propósito siempre de ser un tipo de ministra, de los ministros, que él pensaba que hacían falta en el país y que era que fueran ministros autónomos, independientes, con autonomía, separados de los otros poderes del Estado. No sin falta de diálogo, porque tú sabes que yo soy una mujer institucional y que creo en el diálogo, ¿no? Pero no con una... A él no le gustaba demasiada cercanía. Y no, las cosas se dieron de una manera muy extraña. Hubo, en este tiempo que me tocó a mí, hubo una pandemia, encierro por COVID, un desafío político muy grande. Y pues nos tocó también a nosotros, un parte de las consecuencias de tantas faltas de entendimiento en la sociedad mexicana. Reitero, yo no tengo más que agradecimiento al presidente López Obrador, expresidente ahora, por haberme invitado a colaborar en su gobierno. Creo que hicimos una labor magnífica el primer año en el SAT. Siempre agradeceré eso. No comparto sus puntos de vista respecto a su servidora durante el tiempo en la Corte, bajo ninguna circunstancia. Yo muy respetuosamente siempre voté conforme al saber y entender y bajo una idea de cómo es la justicia misma que no ha cambiado. Yo soy la misma persona que fui en el SAT, antes del SAT, y que seguiré siendo más allá de la Corte. No me acomodo mis valores ni mis principios. Los valoro mucho como para hacer eso.
Margarita, además tú fuiste de las primeras en oponerte a aquella tramposa anticonstitucional intentona de prolongar 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar a través de un apartado 13, creo, de un reglamento violando la Constitución.
Es correcto. En su momento también se lo hice ver al presidente. En mi opinión, me parecía a mí que sin que el presidente, en ese momento el presidente, tuviera claro el impacto de esta reforma de extensión de mandato, sin que él tuviera claro esto que podría sonarle quizá una buena idea, al que le parecía como culpable, que se veía mal con esta idea, era él. en el fondo, ¿no? Porque era notoriamente inconstitucional. Y pues yo le compartí ese punto de vista.
¿Tú hablaste con él sobre eso?
Que era inconstitucional. Yo le mandé una nota.
Ah.
Le mandé una nota, sí. Muy respetuosa, y le dije, no, acuérdate, Joaquín, que estábamos encerrados con el COVID.
Sí.
Y en ese momento yo estaba en otra ciudad. Entonces, como tengo familia, y en ese momento era más chiquita, pues dije, tomaron avión, y además ni siquiera estábamos seguros que iba a haber una reunión. Se confirmó hasta para de última hora. Entonces, y yo pensé que era para verme a mí la reunión, y dije, le hablé a la secretaria particular de López Obrador, y le dije, Laurita, no hay ninguna reunión. No, fíjate que siempre sí, ¿sabes qué? Por favor, avísale que no puedo ir, primero porque no lo tenía en el radar, segundo, pues que avisémosle para que disponga su tiempo de otra manera, y de momento da una nota, ¿no? De todas maneras, ese es mi punto de vista. Después supe que era una reunión un poco más amplia, yo no sabía quiénes más iban a estar en esa reunión, y sí le expresé muy respetuosamente mi preocupación de que se fuera a hacer fuera a suceder una situación que iba en contra de la letra expresa de la Constitución, que me parecía a mí que eso era una situación que a quien lo iba a hacer ver pues en la peor circunstancia era él mismo, ¿no? Como un experimento para continuar, etcétera, ¿no? Creo que eso fue en 2021, si no me equivoco.
Sí.
Pero la historia fue esa.
Ahora, tú acabas de renunciar, no lo anunciaste.
No, ya hace casi un año.
Por eso,
Joaquín.
En octubre, sí. En octubre pasado, anunciaste que ya cuando estaba en marcha este procedimiento, este proceso, que renunciabas a tu cargo en la Corte y también renunciabas a tu pensión como exministra.
Exactamente. Quiero hablarte de las dos cosas. La pensión ya estoy viendo justamente para dónde va. La verdad es que me ilusiona, me entusiasma hacer eso. Creo que tengo la oportunidad de hacer alguna diferencia con ese derecho que yo tenía. Y bueno, eso por un lado. Por otro, renuncia. Yo creo que de corazón, ya lo he dicho, no renunciamos ninguno. Lo que pasa es que la reforma constitucional decía que teníamos que dejar el cargo el 31 de agosto de 2025. Decía eso. Si ya dice eso, cualquier renuncia o no renuncia es más allá de tu voluntad, ¿no? Lo curioso, que me parece a mí muy extraño, poco cortés, por decirlo con una palabra suave, es que además de que dijera que nos teníamos que ir el 31 de agosto, estableciera que de todas maneras teníamos que presentar una renuncia si se quería tener acceso a los derechos que la Constitución garantizaba previamente. Es decir, me pareció a mí, lo digo con mucho respeto, pero pues yo respeto sobre todo la sinceridad, me parece a mí que eso fue dar una imagen de una Corte que claudicaba, que ya no quería seguir, que renuncia, como si no pudiéramos o no debiéramos o no fuera nuestro deber continuar adelante pese a cualquier tormenta. Nuestro deber era ese. Llevar el barco a buenos puertos, frente a la tormenta que sea, ¿no? No que renunciar, ¿no? Por eso la Constitución calificaba causa grave renuncias, ¿no?
Sí.
Entonces, que además dijera, te vas el 31 de agosto, pero preséntame la renuncia. Y además una renuncia con una fecha de anticipación de 9 o 10 meses, es algo que me parece profundamente inapropiado. No lo digo porque me haya tocado a mí. Creo que si puedo usar esa expresión, me gusta, o sea, haberlo podido ver de primera mano, porque si no, no me lo creo que eso haya sucedido, ¿no?
Sí.
Y creo que son cosas que ameritan una profunda reflexión de nuestras formas de hacer vida constitucional o haremos una mala vida social.
Ahora dime, ¿de qué vas a vivir? Con todo respeto te lo pregunto, porque tienes una limitación constitucional para dedicarte, para litigar, ¿no? Para ejercer tus derechos, tu profesión.
Yo, Joaquín, yo siempre he sido una mujer muy segura de mí misma.
No, sí, no me queda duda.
Como mujer me he tenido que reinventar por lo menos dos veces. Una cuando recién me casé, otra cuando tuve mi bebé, a mi primer bebé. La segunda pues también era un poco bebé. Tuve que dejar mi trabajo en un despacho en 2005 cuando nació mi primer bebé. Ya tiene felices 20 años y fue un tiempo maravilloso que además me nutrió hasta como jueza de todo lo que vivimos las mujeres, lo que nos cuesta salir adelante, ¿no? Entonces, siempre me reinventé, fui independiente. Yo no tengo ninguna duda de que voy a aportar, de que voy a poder hacer. Soy una mujer muy inquieta de hacer cosas, ¿no? Yo me considero además que soy una persona joven y que el hecho de no percibir esta pensión, pues es que sí la percibo, pero la doy. Entonces me entusiasma eso, ¿no? No la necesito, no lo digo. Lo digo de veras con mucho respeto a lo que significa ese derecho adquirido y ganado, con mucho respeto, con mucho aprecio y cariño, lo agradezco, pero puedo hacer otras cosas y siempre voy a estar en lugares en donde yo pueda servir, contribuir y que yo comparta valores y donde se necesite fuerza, claridad, posibilidad de hacer las cosas distintas. Debe haber lugares, entonces si los hay, ya te diré dónde vamos a ir y estoy segura que hay muchas cosas que podemos hacer, así que realmente no me preocupa, por ejemplo cuando era actuaria del Poder Judicial de la Federación en el siglo pasado, perdóname que suena muy viejo eso, pero yo pensaba, estaba yo jovencita y dije, bueno, si no trabajara de actuaria, mínimo podía ser taxista, porque ya conozco toda la ciudad. Perdóname, son pensamientos de una chavita de 21, ¿no? O sea, siempre he pensado que los regiomontanos en general los mexicanos no las ingeniamos. Va a haber dónde, va a haber qué. La cuestión es que necesitamos, haga lo que haga, esté donde esté, creo que siempre hay un compromiso por contribuir, seguir contribuyendo a la vida pública y en este caso a la judicatura. Creo que hubo una destrucción grande en términos institucionales. Desde luego que espero que al país le vaya bien con sus políticas nuevas judiciales, pero creo que hay dos formas de ver esto, ¿no? Una en cuanto a derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos pues no se modificaron las leyes de derechos humanos. Ahí puede haber un voto de confianza a los nuevos juzgadores de que mantengan interpretaciones progresistas de derechos humanos. Pero el otro punto de análisis que no puede fusionarse con este es la arquitectura institucional. ¿Cómo hicimos el cambio? ¿Cómo dejamos las instituciones? ¿Cómo hacemos las transformaciones institucionales? Yo convengo que el país tiene derecho a cambiar. Las generaciones tienen derecho a que la Constitución les hable a su manera en cada generación, ¿no? Pero no se puede desdibujar el trabajo de generaciones predecesoras. Al contrario, es adaptarlo, saber tomar con sabiduría, y subrayo esta palabra, con sabiduría tomar lo mejor de ese trabajo y poder tener la sabiduría también de adaptarlo a nuevas circunstancias.
Sí, oye, Margarita,
no inventar de cero, ¿no?
Sí, dice Lenia Batres que termina la era neoliberal de la Corte. Dice que se apartó de la tradición constitucional mexicana que defendía los derechos de los trabajadores, la propiedad ejidal y comunal en el campo, el interés público y la rectoría económica del Estado.
Bueno, yo disiento de ese punto de vista. Creo que esta integración de la Corte ha sido pues la más progresista en términos de historia constitucional. Es la Corte que pues garantizó o encabezó, porque fue una cosa de la Judicatura Nacional, digamos, encabezó las garantías de todos los derechos de la izquierda, ¿no? Hasta los derechos a la libertad sexual y reproductiva, los derechos al consumo lúdico de algunas, de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Del matrimonio de personas del mismo sexo, de la mujer que puede, mujer próspera, mujer que trabaja, mujer directiva, mujer jueza, que no por el hecho de tener un puesto alto debe de perder la custodia de su infancia, ¿no? De sus niñas, las custodias de las infancias a su cargo, ¿no? Es decir, los derechos de la mujer trabajadora en los puestos altos, de las mujeres que trabajan de veras con el día a día también, de las violencias que sufren, de las violencias que viven, de las indígenas, que no tienen educación y en estado de pobreza. Estas múltiples violencias que aquejan, por ejemplo, a las mujeres. Derechos sociales, bueno, la libertad de expresión. Yo creo sinceramente, y bueno, en los impuestos, progresismo precisamente, paguen todos los impuestos. Yo creo que quizá ya pueda partir del punto de vista de dos o tres asuntos. Yo respeto su punto de vista. Finalmente, la integración era una integración plural. Yo soy una convencida de que esta integración de la Corte fue una defensora de los derechos sociales, de los derechos individuales y de equilibrar las diferencias de muchas situaciones de poder. Por ejemplo, los aseguradoras con los clientes, ¿no? Profesores con alumnos, médicos con pacientes, los días a días, ¿no? El consumidor que compra cosas por internet. Creo que en ese sentido yo no comparto el punto de vista, ¿no? Me gustaría quizá pues, entender un poco más a qué se refiere, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de los derechos que la sociedad mexicana siempre luchó fue por el derecho de los derechos de las minorías políticas, ¿no? La pluralidad de México, ¿no? En los debates parlamentarios, tomar en cuenta todas las fuerzas políticas cuando se lleva a cabo alguna reforma. No significa que vayan a sobreescribir lo que la mayoría decide, pero siempre escuchadas. Precisamente por eso es de México plural, no es de una mayoría. Es México es muchos Méxicos.
En fin. Pues, querida Margarita, nos veremos pronto cuando vengas. Te mando un abrazo y pues, mi respeto y reconocimiento.
Al contrario, Joaquín, muchas gracias, mucho éxito y que tengan muy buena tarde.
Igualmente, Margarita Ríos Farjat, ministra de esta corte que se fue. Voy a los anuncios. Y después de los anuncios, cae en Texas el regidor panista de Río Bravo, Tamaulipas. ¿Por qué? Por fraude durante la pandemia del COVID. Y López-Gatell, no, él le crearon un cargo en Ginebra, con viáticos y gastos pagados, comida, casa, teléfono, gasolina, combustible, transportes, todo, todo. ¿Sí? Y un sueldo que no se ha dado a conocer. Más viáticos, por supuesto. No, no, no. El exilio dorado a Ginebra, el doctor muerte. En Guerrero destruyen más de una tonelada de cocaína. Guatemala informa que hay decenas de mexicanos refugiados que huyeron ante la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco. ¿En dónde? En Chiapas. ¿Y sabe dónde está el exgobernador de Chiapas? De cónsul general de México en Miami. Venga el premio, caracho. Sí, bueno, hoy ya fue aprobado Genaro Lozano. Ayer dije algo muy fuerte y sí hubo un reclamo. Nos conocemos hace mucho. Y hoy ya fue aprobado por el Pleno de la Permanente como el nuevo embajador de México ante el gobierno italiano en Roma. Continuamos.
Pero primero hay mensajes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, voy contigo, Laura Pérez Cineros, que tienes más información.
Gracias, Joaquín. 13 detenidos por el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. 3 participaron directamente en el crimen. A las 5 de la tarde habrá una conferencia con más detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que no hay ningún acuerdo antinarco con la DEA y cuestiona las intenciones de la agencia. Anoche la DEA insistió en que sí hay acuerdo. Dictan prisión preventiva a Julio César Chávez Hijo por delincuencia organizada internado en un penal de Sonora. Genaro García Luna denuncia maltrato extremo en la cárcel de máxima seguridad de Colorado. Mina terrestre mata a sargento del ejército mexicano en Michoacán. El accidente en el Tren Maya fue un percance de vía por anomalía en el diseño ferroviario, así lo informa el director del proyecto, el general Oscar David Lozano. La Fiscalía General de la República abre investigación al respecto. Joaquín.
Gracias, Laura. Yo voy a unos anuncios, sí, y después de los anuncios, destruyen en Guerrero, le decía, más de una tonelada de cocaína. Y esta joven mexicana, Zaira Salgado, gana oro y bronce en los Juegos Panamericanos Juniors de Paraguay en Taekwondo. Continuamos.
Pero primero, mensajes. Quédese aquí con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
En ese momento hablé con Jesús Esquivel y tengo, está llegando este libro de Jesús Esquivel, Los cárteles gringos, la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla, de Jesús Esquivel, quien es corresponsal en Washington del semanario Proceso y colaborador del programa de Carmen Aristegui, un especialista en el tema. Jesús Esquivel, Los cárteles gringos. Y voy contigo, querido Ariel, Ariel Muzazos, allá hasta Washington. Oye, ¿qué expresión de poder, de fuerza de Trump ante los mandatarios, ante los gobernantes europeos? Nunca la había visto.
Absolutamente, absolutamente, Joaquín. Muy buenas tardes. La verdad es que se ve poco esa escena, sobre todo con pues esa formación de líderes europeos todos al mismo tiempo en la Casa Blanca. Y además no los recibió al principio. Lo recibió la jefa de protocolo, como puede a veces ocurrir, y los mandó a comer. Y después de la reunión de ya con Zelensky, ahí sí ya fue a saludarlos, a tomarse la foto y a tener una reunión multilateral. Ese fue el orden del día. Ahora, los resultados, entre comillas, de esta cumbre en la Casa Blanca de líderes europeos, estaba también el secretario general de la OTAN y, bueno, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea. Hay que decir que los resultados pues eran un poco todavía promisorios, pero no concretos. Y son, o eran dos. Voy a ahora decir por qué eran. El primer resultado era que Volodymyr Zelensky y Ucrania pusieron sobre la mesa la intención de firmar con Estados Unidos un acuerdo en el cual le compraran a Estados Unidos 100 mil millones de dólares en armas pagados por Europa, por los países europeos que lo apoyan, para lograr que Estados Unidos se comprometiera a dar garantías de seguridad metiendo tropas, junto con las europeas, claramente, a Ucrania una vez que se alcanzara un acuerdo de paz, que por supuesto, pues ese es el tema, que no se ha alcanzado. Pero bueno, ese es el acuerdo número uno y no se había firmado ese acuerdo, pero Donald Trump dio señales ese día de que estaba abierto. Bueno, pues esas señales ya se esfumaron. El día de ayer dijo que él a lo que estaba abierto era a mandar misiones de la Fuerza Aérea para proteger el espacio aéreo de Ucrania junto con los europeos, que sí mandarían tropas, pero que Estados Unidos no va a poner botas en el piso, como le dicen en inglés, boots on the ground. Entonces allí el primer pseudoacuerdo pues está esfumado. El segundo, que lo dijo el mismo Trump en un mensaje en su red social, que dijo: estoy ya gestionando una cumbre entre Zelensky y Vladimir Putin.
Así es.
En fecha próxima, ellos querían que fuera a finales de agosto, y después de esa cumbre tendría lugar una trilateral en donde ya estaría yo. Bueno, pues esa acaba de naufragar, porque el ministro de Exteriores, ya había algunas señales en ese sentido, pero el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, dijo hace unas horas que nunca habían ellos acordado gestionar o que estar abiertos a una cumbre directa entre Zelensky y Putin, que ese encuentro, en todo caso, tendría que ocurrir al final de todas las negociaciones, y que lo que ellos acordaron es volverse a sentar con representantes de Rusia y representantes de Ucrania, y pues si acaso subirle el nivel a los representantes que se volvieran a sentar a negociar, pero que desde luego no habría reunión entre Vladimir Putin y Zelensky. Y esto va a estar muy difícil dar con quién mintió o quién manipuló eso, porque bueno, tienen de un lado a Vladimir Putin, y ya no sé si de ese mismo lado o del otro lado a Donald Trump, que hay que ver el perfil de los dos para manipular este tipo de cosas.
Veo, Ariel, dentro de esto, la expresión de poder de Trump,
sí,
sobre
claro,
todo la vieja Europa. Sí.
Así es. Así es. Están
esa foto donde están todos esperándose en unas sillas, a quien los quiera recibir, es un retrato de lo que fue esta puesta en escena y el poder de Trump, quien se quiera o no, es el que marca el paso hoy al mundo.
Eso, quien se quiera o no. Hay mucha gente que todavía dice, critica a Trump como si eso en realidad se materializara en que no puede ejercer su poder, pero es al contrario. Lo critican, pero ahí tienen a toda Europa aceptando los aranceles y tratando de llegar a un acuerdo para que le impongan lo menos posible, pero aceptándolos. Y es lo mismo en el caso de Ucrania, aunque aquí vinieron además a defender, a tratar de evitar que hubiera una emboscada, y lo evitaron, a Volodymyr Zelensky, como el encontronazo en la oficina Oval el 28 de febrero. Sí. Pero bueno, las cosas siguen sin caminar. Encuentros y lo que ustedes quieran, pero siguen sin caminar, Joaquín.
Sí, y Trump reiterando su poder sobre toda la Europa
absolutamente,
y gran parte del mundo. Gracias, querido Ariel, te mando un abrazo.
Y del lado de Putin. Y del lado de Putin y no de sus aliados. Un abrazo a ti y al auditorio, Joaquín.
Gracias, Ariel, muchachos, muchas felicidades. Y que la alegría que me da otra vez decirle a usted que este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca, y que le recuerdo que su columna Con el Café les está en el diario El Economista y en www.cafepolitico.com. Adelante, don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Con la disciplinada prolijidad de los militares, el general Óscar David Alonso explicó esta mañana lo ocurrido a un convoy del Tren Maya en Izamal, Yucatán. Negó que fuera descarrilamiento. Adujo que el desvío de un cambio de aguja causó el accidente. Creo que sería un error, Joaquín, concentrarnos en la discusión semántica de si fue o no un descarrilamiento. Lo importante es determinar la causa de la falla en un sistema diseñado por dos empresas para que los cambios de aguja sean automáticos, no manuales. Se tomaron medidas temporales para prevenir accidentes, pero lo trascendente es corregir el problema, porque ese sistema de control automático cubre los 1.500 kilómetros del Tren Maya. Veremos, Joaquín. Gracias y buenas tardes.
Gracias, don querido don Pepe. Te mando un abrazo con mucho cariño. Sebastián, ¿qué está pasando en Guadalajara?
Pues bueno, Joaquín, las fuertes lluvias azotaron la zona metropolitana de Guadalajara la mañana de hoy. Policía Vial informó que el paso a desnivel de los Arcos Milenio, este arco muy conocido en color amarillo, pues por varias horas tuvo el corte total a la circulación. Varios videos que se viralizaron en redes sociales, trabajadores de la central de abastos, Joaquín, aventándose clavados debido al nivel del agua, además de vías colapsadas en Guadalajara, Zapopan, en Tlaquepaque, en el arroyo de Adolf Bighorn, que se volvió a desbordar. Bueno, las inclemencias de la lluvia, Joaquín, y además el dato principal, el 60% de esta agua se va a desperdiciar, el 60% del agua pluvial en Guadalajara termina en el drenaje. La información desde Jalisco, Joaquín.
Gracias, gracias por tu reporte, Sebastián Mier, Fórmula Guadalajara. Y El País, Gina Trejo Briseño.
Gracias, Joaquín, buenas tardes. Te informo que en Colima, la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, y otros 9 de sus ex colaboradores fueron vinculados a proceso por el presunto desvío de 35 millones de pesos. En Chiapas, el gobierno estatal negó los presuntos desplazamientos forzados por la violencia en frontera Comalapa hacia Guatemala. En Veracruz, estudiantes de la Universidad Veracruzana tomaron de forma pacífica la rectoría de la institución en protesta a la prórroga de 4 años del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez. Y en Baja California, han muerto al menos 5 personas por golpe de calor en Mexicali, donde se han registrado temperaturas de hasta 52 grados centígrados.
Gracias, Gina. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana ya jueves a la 1 de la tarde como todos los días. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.